Mare Magnum, con Pep Campillo.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? ¡Que te follen, Pep!
Atención, que tengo frente a mí a un hombre libre. Pep Campillo.
Hola, ¿qué tal? Libre.
Libre de clase, aquí no.
Libre, esclavo de tus deseos.
¿Cómo pasa uno el verano sabiendo que no tiene que reincorporarse nada más allá que la radio?
Pues feliz, contento, mirando a ver qué ofertas salen para ir de viaje por aquí y por allá.
¿Alguna obra vista?
No, por ahora no. O sea que...
Bueno, el caso es que Pep tiene ya mucho tiempo libre para dedicarlo única y exclusivamente a la radio, salvo que salga algún viaje por ahí. Ya me mira con cara de sabes que no es así, porque entre otras cosas también lo va a dedicar al cine, que hoy va a hablar de cine.
Sí, mira, cultura clásica y hablamos de cine, ¿no? Pero es que hace poco se ha estrenado una película que es El regreso de Ulises, 2025, porque en el 2026 esperamos una película que será La Odisea.
Que lo va a complementar.
Claro, pero me imagino que esto es que es la tapa antes del primer plato, ¿no? Porque piensa que esto es el regreso de Ulises. La película La Odisea, no sé si serán 3 horas, pero se podría hacer perfectamente 9 películas como La Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, pero claro, es que el tema de la cultura clásica no da tanto presupuesto, ¿no? Ya. Vale, como
suele
la ciencia pasar, ficción.
Suele pasar. El caso es que yo, como te conozco bien, yo sé que en Mare Magnum, en la asociación, algo vais a hacer.
Claro, por supuesto. Ya tú ya me conoces y ya aviso que el sábado 27 de septiembre vamos a hacer en colaboración con Ocimax una matinal. Una matinal y ya, bueno, pues por redes sacaremos el enlace para dónde sacar las entradas. Pero allí habrá pues una introducción de un experto del mundo clásico. Puede ser que sea yo, no sé, ya veremos a ver. Entonces, la gente, por favor, que no vaya a verla todavía, 27 de septiembre, matinal en Ocimax.
Eso es, vamos a aguantar un poquito. ¿Habrá coloquio?
Sí, claro, habrá coloquio y habrá algún tipo de golosinas, ¿no? O sea, de todo va a haber.
Que encima merendamos, estupendo, sí, perfecto, claro. Plan perfecto.
Pero te digo una cosa, hay que diferenciar entre la película y la obra.
Sí, porque ¿no? Era muy interesante eso, porque lo has mencionado antes y yo creo que ya en 2026 ya tendremos tiempo de hablar de cómo se enfoca en el cine la Odisea.
Exacto.
Pero aquí ya tienes este argumento para poder diferenciar entre una y otra.
Claro, porque, a ver, aquí dice solo El regreso de Ulises. Hombre, hay que decir que la Odisea nos cuenta los 20 años de la ausencia de Ulises, ¿no? Claro, a lo que por lo visto en esta película, pues empieza que él aparece en las costas de Ítaca, demacrado e irreconocible, ¿vale? Entonces, claro, no hay que olvidar que Ulises es el rey, ha regresado el rey a su tierra, pero muchas cosas han cambiado, ¿no? Desde que partió la Guerra de Troya, porque hay que pensar que la Guerra de Troya dura 10 años, y todos los héroes vuelven pasados 10 años y unos meses, pero él tarda 10 años más en regresar a su tierra. Claro, todo el mundo piensa que él ya ha muerto, ¿no?
No lo espera nadie.
Y en el palacio de Ulises, hay que decir que Ulises es en latín, Odiseo es el nombre en griego, está su amada Penélope. Entre la espada y la pared, digamos, porque hay 117 pretendientes, 117 nobles.
Ni uno más ni uno menos, no, 117.
Esos son los que salen en la Odisea. ¿Quieres que te diga sus nombres o lo dejamos
para
otro día?
Sí, venga.
Vale, pues el peor de todos es Antínoo y quedan 116, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que claro, que está acosada por los pretendientes que están diciendo, olvídate de Odiseo, Odiseo está muerto, ¿eh? Y luego está Telémaco, que Telémaco lo deja Ulises prácticamente recién nacido y ahora ya tiene 20 años. Y Telémaco se pregunta dónde está su padre. Y entonces él montará una flota para irse a ver a Agamenón, a Menelao, esos guerreros que han vuelto de la guerra de Troya, para ver si sabe, si tienen noticias de su padre.
Claro.
Y entonces los pretendientes ahí dicen, bueno, pues si se va a Telémaco y el mar hace nuestro trabajo, ya nos quitamos al marido y al hijo.
Y solo quedan 116, ¿eh?
Y luego ya hacemos una rifa y a ver qué pasa, ¿no? Claro, y entonces Ulises al final se ve obligado a enfrentarse a su pasado para recuperar a su familia y al reino, ¿no?
Bueno, esto ya nos invita a ver la película, eso de entrada, pero también, bueno, da motivos para para conocer la propia Odisea, que es lo que realmente vienes a comentar hoy, que evidentemente no hay que darte carrete para hablar de la Odisea. Ya hemos encontrado aquí, ya has visto aquí el filón.
Evidentemente, si alguien, por favor, todavía no ha leído la Odisea, que la lea, porque es un poema épico impresionante, ¿no? Claro. Tiene 24 capítulos, tiene 24 cantos, ¿no?
Vale.
¿Por qué 24 cantos? Porque 24 son las letras del alfabeto griego. Uh-huh. Y eso ya lo veremos más adelante. Pero sobre todo, es un poema escrito en verso, pero que está considerado la primera novela que se crea como tal en el mundo antiguo, ¿no?
Vale.
Se atribuye a Homero, ya veremos quién es ese autor Homero, pero en la Odisea aparece un tema precioso que es la representación literaria de la nostalgia, ¿no? El héroe, por ejemplo, en un canto llora a orillas del mar recordando a los suyos y tiene frases increíbles como, por ejemplo, le está retiniendo la ninfa Calipso y a Calipso que le ha ofrecido la inmortalidad, pasa de todo y yo te hago Dios, él la rechaza y dice, diosa, no te enfades conmigo, sé muy bien que Penélope es inferior a ti en belleza, pero aún así deseo marcharme a mi casa y ver el día de mi regreso.
Qué
o sea, es muy bonito. Ulises prefiere las tristezas auténticas de la vida a la felicidad inmortal, omnipresente, ¿no?
Claro. Ahí tenemos el ejemplo de cómo está presente aquí la nostalgia.
Sí, la nostalgia, una palabra que proviene de un término griego, de nostos. ¿Qué significa nostos? Nostos significa regreso.
Vale.
Es la vuelta a casa. Y a esa palabra nostos se le ha añadido algos, algía, que significa dolor, sufrimiento. Entonces, la etimología, ya estamos, primer capítulo, soltamos una etimología. ¿Qué significa nostalgia? Dolor por el regreso.
Claro.
O la tristeza que te produce el no poder volver. Esto en gallego es la morriña.
Es verdad, ¿vale? Es verdad, la morriña.
¿Vale?
Es
pero
verdad.
Claro. Esta palabra, esta combinación de dos términos, nostos y algo, no es antigua, sino que fue acuñada en el siglo XVIII.
Pues lo estás contando que parece que lo acuñaste tú.
No, ya me habría gustado. Un día tengo que acuñar una palabra griega y que salga en el diccionario. Pero mira, fue un médico suizo, Johannes Hofer, el que propuso este término por primera vez en 1688, para describir, curiosamente, una enfermedad en la que se presentaba, según él, el dolor moral por la separación forzada de la patria.
Vale.
Y era un mal, mira, este era un médico suizo, que afectaba a los soldados suizos lejos de su tierra, a esos soldados que servían en la guardia del Papa,
claro,
la guardia suiza.
Y era por eso,
porque,
claro,
porque tenían, supongo, la nostalgia de esas montañas de Suiza, de esas vacas maravillosas y todo eso, ¿no?
De los bancos.
De los bancos y de los relojes, puede ser.
¿Y qué más encontramos en la Odisea?
Bueno, hay, aparte de la nostalgia, hay temas variados, ¿no? Y generalmente son universales. Se explora, por ejemplo, el tema del viaje, la identidad, la pérdida, la lealtad, la venganza y evidentemente el anhelo por el regreso al hogar. Luego llegará Cavafis, el poeta griego moderno, que dirá que lo importante no es llegar, que lo importante es el viaje, porque en el viaje es donde aprendes.
No, es el aprendizaje ya.
Y claro, sí. Él compara el viaje de Ulises como la vida. todos tenemos que ir a buscar nuestra Ítaca, y en ese poema dice, pero no te enfades si cuando llegas a Ítaca, esa Ítaca es pobre, porque Ítaca te ha dado la oportunidad de partir.
Exacto.
Y lo importante es el viaje. O sea, el nacimiento te llevará a descubrir un montón de cosas durante la vida, que será un viaje de aprendizaje.
No hay viaje, ¿no?, sin punto de partida.
Exactamente, ya. ¿No? Claro. Y el viaje de Odiseo, pues es puede ser visto como una metáfora de la vida, de las luchas, del crecimiento personal. Y yo creo que, por ejemplo, no hay que olvidar que la fuente esencial de la obra es la mitología. Y es un relato lleno de aventuras y peligros que tiene que sortear precisamente un héroe, porque Odiseo se convierte en el héroe.
Lo único, Pep, un detalle, porque habías comentado que el autor es Homero, pero que lo querías comentar más tranquilamente.
Sí, vale, ¿no? Porque, a ver, Homero, ¿quién es Homero? Pues no lo conocemos con seguridad, ¿no? O sea, todo el mundo dice que Homero es el autor, pero probablemente fue simplemente el copista o el que firmó el manuscrito, porque no sabemos nada de él. Es verdad que hay muchas islas griegas que se atribuyen ser la patria de Homero, ¿no? Pero por ejemplo, Homeros en griego significa el que no ve, y eso ya nos da una pista, porque ¿quiénes recitaban esos versos? Los aedos. Aedo es un poeta ciego. Y es un poeta que recitaba, acompañado con una cítara, esos poemas de la Ilíada, la Odisea, pero eran ciegos. Eran ciegos. Claro, como no había en aquel entonces, la Organización Nacional de Ciegos, se buscaban la vida yendo de palacio en palacio, en fiestas y banquetes, amenizando a los nobles, ¿no?
Vale.
Entonces, claro, la Odisea cuenta el regreso de Ulises de la guerra de Troya, y entonces es una guerra que tiene lugar en el siglo XII antes de Cristo, y la obra es del siglo VIII. No, han pasado 400 años desde la guerra hasta el primer poeta que recita, claro, eso, ¿no? ¿Por qué esa fecha? Bueno, pues hay que saber que en la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo aparece el alfabeto. Los griegos adoptan la escritura fenicia, y entonces con la aparición del alfabeto, ¿qué podemos hacer? Podemos plasmar en una hoja los poemas, los versos. Date cuenta que la Odisea tiene infinidad de versos, 12.000 versos, y antes todo eso se tenía que quedar en la memoria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A partir de ese hecho que aparece la escritura, lo podemos plasmar en un libro y el texto queda fijado. Pero nosotros, la primera versión escrita de la Odisea, se la debemos a un señor que se llama Aristarco de Samotracia, del siglo II antes de Cristo.
Claro.
O sea, 10 siglos después de la guerra de Troya.
Exacto, que da tiempo que cambie, ¿eh? A que cambie de y se versione,
claro,
de manera
versiones
diferente.
Versiones puede haber ido infinitas. Claro, ¿no?
Pero bueno, en cualquier caso sí le debemos a la Odisea esa permanencia ya fija en el tiempo, aunque fuera posterior.
Claro, sí, hombre. Tú piensas que pasamos de la etapa oral, en la que toda esa historia se relata en público, a poder tener un libro. Claro, los versos, piensa que para los griegos eran aladas palabras y se las lleva el viento,
claro,
solo si tú las puedes retener en tu memoria. Claro, la literatura es un arte efímero, pero desde el momento en que esos versos se fijan en un texto escrito, pues entonces ya esos 12.000 versos hacen que se convierta en el autor que fue, que no sabemos si es Homero, en el maestro de toda la Grecia, de toda la Hélade. Entonces, entra en la escuela y los niños aprendían a leer leyendo la Odisea y la Ilíada. La Ilíada y la Odisea eran lo más parecido a lo que para nosotros sería la Biblia.
Claro, esa sería la comparación.
Y lo dejamos aquí y seguimos dentro de 15 días.
Habrá una segunda, tercera, cuarta y hasta la novena parte, pues imagínate. Pedro Campillo, un gusto tenerte aquí de nuevo.
Y un placer estar aquí delante de este micrófono.
Fuerte abrazo.
Un abrazo.
vivir que son dos días Baleares.